Hola, mi nombre es Lucía Matamoros y soy la coanfitriona de UndocuLife, el podcast bilingüe de Hola Cultura con el apoyo de DC Oral History Collaborative. Interseccionalidad es un término que fue utilizado por primera vez por Kimberlé Crenshaw, una defensora de los derechos civiles, para describir los problemas de justicia social como la brutalidad policial, el cambio climático, la pobreza, el racismo, el sexismo y, por supuesto, el acceso al idioma. El título 4 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación basada en raza, color u origen nacional en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal. Y la Orden Ejecutiva 13166, emitida en el año 2000 durante el mandato del expresidente Clinton, dice mejorar el acceso a los servicios para personas con dominio limitado al inglés. Esta ley exige el acceso lingüístico en todos los programas federales. A nivel local, la Ley de Acceso Lingüístico de Washington, D.C. en 2004 requiere que todas las agencias de D.C. brinden igualdad de acceso y participación en servicios públicos, programas y actividades para los residentes que no hablan inglés como primer idioma. Esto lo dice la Oficina de Derechos Humanos de la ciudad. A pesar de las leyes existentes destinadas para ayudar a las personas cuyo primer idioma no es el inglés, las agencias federales como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas continúan recibiendo quejas. Entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, 361 de las 393 investigaciones abiertas por la Oficina de Derechos Civiles y Libertades del Departamento de Seguridad Nacional que se dirigieron tanto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cuyas instalaciones se encuentran al otro lado de los Estados Unidos y la frontera, un poco más de la mitad de las investigaciones involucraron la negación de atención médica o de salud mental, denuncias de agresión o abuso sexual, malas condiciones de detención, falta del debido proceso y falta de acomodación para personas con discapacidades. Así lo reveló el informe semestral de la Oficina del Congreso. Si bien estas son violaciones federales, también subrayan la interseccionalidad de los problemas locales. Esto es exactamente lo que le apasiona a Brenda Valeria Pérez Amador. En este episodio de UndocuLife, Brenda nos cuenta cómo llegó a Estados Unidos desde su ciudad natal, Nezahualcóyotl, en México. Después de inmigrar, Brenda encontró una pasión por la defensa de la justicia social a través de la educación y se involucró en la lucha por su comunidad y los inmigrantes como ella. Hoy, Brenda es organizadora comunitaria local en Washington, D.C. y trabaja en la Oficina de Agricultura Urbana del Departamento de Energía y Medio Ambiente de la ciudad. Brenda continúa luchando por generar un cambio en las dinámicas interseccionales, esto a través de un trabajo continuo en actividades de activismo en las cuales participa. Aquí está nuestra entrevista con Brenda, realizada por una ex practicante de Hola Cultura en el 2021, Delia Verstein Noriega.
¿Puedes decir tu nombre completo, fecha de nacimiento y un poquito de dónde naciste?
Mi nombre completo es Brenda Valeria Pérez Amador. Y ahorita estoy tratando de usar todo mi nombre completo, pero la gente me conoce por Brenda Pérez, más simple. Y nací en enero 29 del 1996. Y nací y me crié en la Ciudad de México, en una ciudad que se llama Nezahualcóyotl. Y esta es la Ciudad de México en el Estado de México de México.
¿Nos puedes contar un poquito acerca de tus familiares más cercanos? ¿Conociste a tus papás? ¿Tienes hermanos?
Soy la hermana mayor de tres hermanos. Y soy yo, mi hermana Paola y mi hermano Pedro. Y le decimos Lalo, es el menor. Y nos llevamos por un año. Nos criamos con mi mamá al principio y con mi papá. Y vivíamos en la Ciudad de México. Mi mamá era... A veces tenía trabajos, pero era mayormente ama de casa y mi papá era policía. So, nos criamos con ellos hasta que teníamos 5 años y después empezaron a haber algunos problemas en la casa. Mi papá y mi mamá no se llevaban muy bien y primordialmente era por mi papá, era súper violento. Ser policía en México significa que tienes mucho poder contra la gente que vive en la ciudad y cada vez que pensamos en la Policía de México, pensamos en corrupción, y así es. Hay bastante corrupción. Por esas razones, mi mamá intentó separarse de mi papá al principio, porque dijo, no quiero depender de ti financieramente. También le pegaba, y no enfrente de nosotros, pero a veces mi mamá, you know, like, como que se veía un poquito alterada, o a veces se tenía que ir de la casa por algunas horas, y siempre me preguntaba, ¿qué es lo que pasó? ¿La jaloneó? ¿Le hizo algo? Por esas razones, mi mamá dijo, ok, es mejor buscar otro lugar en donde vivir, porque este lugar no es sano, y así no es como quiero que crezcan mis hijos. Cuando tenía 6 años, nos mudamos con mi abuela. Y ahí estuvimos por un rato. En ese año, el primer año que estuvimos con ella, a mi papá no le gustó eso para nada. Dijo, no, ustedes son mi familia, se tienen que regresar a la casa en donde yo los pueda vigilar, ¿no? O no dijo eso, pero así se sentía, como que nos quería cerca de él para vigilarnos. Y empezó a amenazar a mi abuela, a mi mamá, a mi familia. So, se puso un poquito más intenso. Y cuando tenía 7 años, mi mamá tomó la decisión de venirse a los Estados Unidos porque dijo, ok, aquí ya no hay oportunidades para que yo pueda sacar a mi familia adelante financieramente. Su marido, mi papá, estaba continuamente buscándola y abusando de su espacio y tomó esa decisión. Y de 7 años hasta que tenía los 10 años es cuando me crié con mi abuela. Porque mi mamá se había venido aquí a los Estados Unidos y nos quedamos allá en México, yo y mis hermanos. Porque todavía estábamos muy chiquitos para venirnos acá y ella tampoco tenía una buena idea de cómo iban a ser las cosas aquí en los Estados Unidos. So, nos dejó con mi abuela. Y cuando estuvimos con mi abuela, me crié con mi abuela y con mi tía. Y a pesar de que habían demasiados problemas con mi papá, también nos criamos con su familia y a veces él nos sacaba. Porque mi mamá siempre dijo, con tal de que no los lastime, quiero que conozcan a su papá y que no quiero evitar de que lo conozcan. Porque lo que ella temía es que en el futuro nosotros le dijéramos, oh, no nos dejaste conocer a nuestro papá. Solo que hizo es dejarlo que nos llevara a lugares. Y estábamos muy chiquitos y creo que desde el fondo de mi corazón quiero pensar que nos quería bastante y que quería asegurarse de que estuviéramos felices, a pesar de que él tenía una manera difícil de hacerlo, pero ya nos criamos un poquito con él. Pero la persona con la que nos dejó primordialmente era con mi abuela y con mi tía.
¿Y puedes describir un poquito de a dónde fuiste a la escuela?
Cuando no tienes una casa súper estable emocionalmente, usualmente tratas de buscar estabilidad en otras partes de tu vida. Reflejando un poquito de mi pasado, me acuerdo que la educación y estar en la escuela siempre me gustaba. Porque dije, ok, si hay problemas, los problemas no son muy grandes. Si pasa algo, tengo a alguien a quien decirle. Mis hermanos están aquí y sé que están aprendiendo. Pero también porque teníamos una casa súper instable, eso se tradujo en que fuimos a bastantes escuelas mientras estábamos creciendo. Y la mayor parte de eso era porque a veces teníamos que salirnos de la casa de mi papá y vivir con mi abuela algunos meses. Eso significaba que teníamos que salir de la escuela y ir a una escuela que estaba más cerca de la casa de mi abuela. Luego, cuando mi mamá se vino a los Estados Unidos, cambiamos de escuela otra vez. A un punto estuvimos con mi papá y nos cambiamos de escuela otra vez. So, fui como a 5 escuelas desde el primer grado hasta el cuarto grado. O sea, cada año estaba en una escuela diferente. Pero en general tengo buenas memorias de la escuela. Creo que por la mayor parte sí me metí en problemas de vez en cuando, pero en mayor parte era buena estudiante y me gustaba mucho ir a la escuela y llegar allá.
Y una de las cosas que mencionaste anteriormente fue respecto a tu papá, ¿no? De que uh-huh. su profesión era de policía. Y de chiquita, ¿tú qué pensabas acerca de eso, no?
Uh-huh. Al principio sí respetaba mucho a mi papá. No sabía exactamente de su personalidad ni de nada, porque solamente tenía como 4 o 5 años, pero me daba cuenta de su energía. Y yo podía sentir que mi papá tenía una presencia grande y que se le tenía que respetar. Y siempre venía de la casa, venía de trabajar. Y cuando estábamos viviendo con él, antes de notar que había problemas, estábamos súper cómodos. Íbamos a los parques, íbamos con sus papás, comíamos bien. Teníamos una casa para nosotros completamente. Me acuerdo que a un punto él pintó un mural de Mickey Mouse, Goofy, Donald the Duck. Y veía que se preocupaba y que nos ponía bastante atención. Pero después, como a los 5 o 6 años, sí empecé a notar que era un poquito tóxico con mi mamá. Y habían cosas que él decía sobre mi mamá que no me agradaban mucho. Y cosas feas, como que, oh, a tu mamá la van a matar o se va a morir porque la va a aplastar un burro. Cosas como que no le tienes que decir a tus hijos. Y también me empecé a dar cuenta de la manera en la que él se presentaba a la casa. Como que a un punto su energía era grande y la apreciaba, pero después como que se hizo sofocante, como que, oh, like, estás tomando demasiado espacio que a lo mejor no deberías de tomar. Y mi mamá también empezó a distanciarse un poquito de la casa. So, cuando mi papá venía, ella salía por horas y después regresaba. Y yo sentía, es porque él está aquí que tú no quieres estar aquí. Y siempre que se salía, siempre era un drama también con él de que, ves, se acaba de ir, a lo mejor tiene 3 novios. Y me acuerdo cada vez que ella intentaba regresar, como que no la dejaba entrar. Y nosotros, déjala entrar, ella vive aquí, queremos ver a nuestra mamá. Pero sí, antes lo apreciaba mucho, pero me empecé a dar cuenta de que a lo mejor no era necesariamente muy buena la forma en la que él se presentaba en la casa o cuando estábamos afuera.
¿Y nos puedes contar un poquito más de cómo era tu relación con tu mamá?
Ya, mi relación con mi mamá siempre ha sido buena. Mi mamá, si la ves, es súper buena onda, es súper firme, súper directa, pero no es tan emocional. No es el tipo de mamás que te ve y dice, oh, mi chiquita, te extrañé, abrazos, besos, nada. Ella es más como más firme, como al punto. Ella no ha cambiado mucho. Cuando nos estábamos criando con ella, era bien al punto. Y nos crió bien. Nos dijo, tienen que ir a la escuela. Si cruzamos la calle, cruzamos de esta manera. Si estamos caminando y no estamos agarrados de las manos, yo voy a ir atrás y todos tienen que ir enfrente mío. Me dice Valeria, Valeria, asegúrate de que Paola esté a tu lado. Y era así como que, ok, este es el equipo y estas son las reglas y mi mamá es la líder y así es como nos vamos a mover por el mundo. Y entiendo porque estar en México cuando tienes 23, 24, 25 años y tienes 3 hijos chiquitos y eres una mamá soltera, tienes que fijarte muy bien y ser súper directa con lo que se tiene que hacer. So, de esa manera nos crió. A mí también había bastante amor. Ahora entiendo que a lo mejor ella no estaba tan emotionally available porque tenía bastantes problemas financieros y con mi papá y asegurándose de que estuviéramos seguros. Y cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, también había un poquito de distancia porque nos dejó por 2 años y hemos estado trabajando en hacernos más cercanas. Y creo que ahorita, después, ya tengo 25 años, después de todo este tiempo, like, por fin estamos llegando a un momento como que nos está queriendo más emocionalmente. Ahorita estoy sintiendo que se está dejando querer un poquito más y como que si la abrazas, ella te va a abrazar de vuelta y no va a ser como antes de que, ok, ya, un abrazo, 5 segundos y ya, déjame de abrazar. A veces se le hago broma porque le digo que a veces ella era un poquito más como utilitarian. So, si tienes de comer, si tienes techo, estás bien. Y lo emocional no importa. And I'm like, no, sí importa. Me tienes que abrazar de vuelta. No solamente porque me estás dando comida, voy a saber que me quieres y que nos amas. Ahora entiendo por qué, pero nunca tuvimos muchos problemas cuando me estaba criando.
Bueno, dijiste, ¿no? Uh-huh. Que ella se vino antes que ustedes. Uh-huh. Entonces, ¿puedes escribir un poquito esa etapa, en qué año fue y cómo fue que tomó esa decisión y se las comunicó a ustedes?
¿No? Cuando ella tomó esa decisión, nosotros no sabíamos nada. No sabíamos que iba a hacer eso. Tenemos un abuelo que estaba aquí desde 1996, desde el año que yo nací, y sabíamos que él vivía acá y siempre le llamábamos. Pero nunca se me ocurrió que a lo mejor era una opción que ella tenía de venirse a los Estados Unidos a vivir con él para buscar una nueva oportunidad. So, cuando nos dijo, ya habíamos tenido 6 meses viviendo con mi abuela. Habíamos movido, sacado todas nuestras cosas de la casa de mi papá y estábamos viviendo con ella y con mi mamá. Y me acuerdo que una noche de la nada nos dijo, hey, tengo que hablar con ustedes. Y yo tenía 7 años, mi hermana tenía 6 años y mi hermano tenía 4 años. Y nos sentó en la cama. Era de noche, ya estábamos a punto de dormirnos y nos sentó y nos dijo, les quiero contar algo. Y nos dijo, las cosas van a cambiar bastante. Y yo en mi mente, ¿qué te pasa? ¿Te vas a morir? Like, ¿qué es lo que está pasando? Porque estaba súper seria. Y después nos dijo que ella había tomado la decisión de irse a los Estados Unidos y que no sabía por cuánto tiempo se iba a ir, pero que nos teníamos que mantener unidos. Nos dijo, en este tiempo, cuando yo no esté, asegúrense de que se cuiden a los tres, entre uno al otro, entre los tres, y nadie va solo a ningún lado. Si tú te quieres ir a un lado con tu papá, todos se tienen que ir. Si uno se quiere quedar aquí, todos se tienen que quedar aquí, pero manténganse juntos. Y Valeria, no, de que tú vas a este lado y ellos se quedan, no, todos juntos. Y después le dije, ¿por cuánto tiempo te vas a ir? ¿Cuándo vas a regresar? Y me dijo, no sé, pero se van a quedar con su abuela. Y me acuerdo que mi hermano estaba muy chiquito y estaba como que no entendía. Y todo el tiempo se estuvo riendo. Dijo, ja, 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 estás bromeando, no nos vas a dejar, no es posible. Y como que eso ayudó un poquito a relajar la situación. Pero ya me acuerdo que ella me estaba viendo a los ojos. Y no sé si a veces algunas de ustedes han tenido un momento en donde como que se te va la infancia, como que se te prende todo y, ok, tengo que ser un poquito más responsable y tengo que estar un poquito más, como que todos mis 5 sentidos se prendieron. Y como que me dije en mi mente, ok, ya no soy una niña, ahora tengo que cuidar a mis hermanos. Y apenas tenía 7 años. Pero me dijo eso y creo que no le dije mucho. Creo que a un punto estaba más que nada en shock y me fui a dormir. Y luego nos despertamos en la mañana y mi mamá ya no estaba. Pero esa noche se durmió con nosotros y en la próxima mañana ya no estaba. Y dije, ok, no sé cuándo va a regresar. No sé cuándo vamos a escucharte ya la próxima vez. Pero tengo que cuidar a mis hermanos y ese es el primer día. Ya, yeah. Perdón.
¿Y cómo fue esa transición para ustedes, no? Bueno, de que había esa incertidumbre de no sabían cuándo iban a volver a verla y todo.
Al principio para mí fue horrible. Después de que llegó, ella trató de llamarnos todos los días y siempre que me llamaba, me acuerdo que lloraba. Le decía que la extrañaba porque yo no sabía cuál era la situación de ella aquí. Y yo sabía que ella estaba muy, muy lejos. Y también tenía esta sensación de responsabilidad bastante grande que dije, okay, like, this is like a little too much for me to handle, like emotionally. So, cada vez que nos llamaba, I was like in tears, like llorando, colgaba y, oh my goodness, se derrumbaba el mundo. Y luego, para dormir, like tenía que llorar bastante y cansarme hasta que por fin, like, se terminara el día. Pero eso solamente duró como algunos meses y ya después, me empecé a dar cuenta de que, okay, esto no está funcionando, solamente porque estás llorando no significa que va a regresar más pronto. Pero me acuerdo, ok, voy a ser una buena nieta para mi abuela. Voy a ayudarla con el trabajo, no lo voy a hacer que haga corajes y voy a asegurarme de que mis hermanos estén bien y de que nadie les haga nada. Durante ese tiempo también reflejando, me empecé a ser un poquito más intensa con las personas y mis hermanos eran como sagrados para mí, como que nadie los toque, nadie los mire feo, nadie les diga nada. Pero ese era como mi sentido de responsabilidad y venía de esa incertidumbre de que, ok, no sé cuándo va a regresar a mi mamá, pero por ahora los tengo que cuidar y tengo que ser una buena nieta para mi abuela. So, definitivamente no manejé ese tiempo de la mejor manera, pero hice lo que un niño quiere hacer cuando su mamá ya no está.
Luego, entonces, ¿cuándo fue que empezaron a hablar de que ustedes iban a venir?
So, eso pasó 2 años después y fue una conversación muy similar a la que tuvimos con mi mamá. Pero esta vez mi abuela se sentó con nosotros y mi tía también. So, mi abuela se sentó con nosotros y nos preguntó que si nos queríamos ir a los Estados Unidos. Y nos sentamos y empezamos a hablar de todo lo que significaba. Dijo, eso significa que ustedes van a tener que viajar y a lo mejor van a ir con su papá. O también nos dieron la opción de que si nos queríamos quedar en México. Y si nos quedábamos en México, nos podíamos quedar con ella y estudiar aquí y estar acá. Y estábamos jóvenes y no estábamos pensando en otras posibilidades o en lo que se vería quedarnos en México, porque estábamos tan emocionados de ir con mi mamá que dijimos, ok, vamos con mi mamá, nos vamos a ir a los Estados Unidos. Pero el trato y lo que me acuerdo que sí nos dijeron es de que si vamos a ir, que los tres nos íbamos a ir juntos, y si alguien se quería quedar, que todos los tres nos íbamos a quedar. So, esa fue la única condición que tuvimos. Y obviamente dijimos, ok, nos queremos ir a ver a mi mamá. Y ya, me acuerdo que después, creo que solamente pasaron algunas semanas, empacamos una mochilita, le dijimos adiós a todos nuestros amigos de la escuela, a todos nuestros maestros, y mi papá nos vino a recoger del tianguis en donde estábamos con mi abuela y nos despedimos de mi abuela. O me acuerdo que cuando nos despedimos de mi abuela y nos hizo que recemos a la Virgen y nos puso en rodillas, nos agarró de las manos y ella estaba agarrando mi mano y casi me la apachurraba, que casi se deforma, pero le estaba pidiendo a la Virgen de Guadalupe que cruzáramos sin dificultades y de que llegáramos sanos.
¿Y puedes describir un poco de ese viaje, de cómo llegaron?
Ese viaje, afortunadamente, no fue tan difícil para nosotros como lo ha sido para otras personas que vienen de México o de Centroamérica para los Estados Unidos, porque estábamos bastante chiquitos. Yo ya tenía 10 años, mi mamá tenía 9 y mi hermano iba a cumplir 7 años. Pero me acuerdo que nos despedimos de mi abuela en el tianguis y nos recogió mi papá. So, también había un trato con mi papá de que si él nos llevaba, de que mi mamá también le iba a pagar el pasaje para que él se pudiera venir a los Estados Unidos. Y le teníamos un poquito de miedo. Una de las condiciones que él puso es de que nadie los va a llevar a menos de que sea él. Y cuando llegáramos al norte de México, que él también iba a pasar. Pero las dos maneras en las que íbamos a pasar eran diferentes porque él es adulto y los adultos pasan de otra manera. So, nos recogió del tianguis, tomamos un autobús y por fin llegamos hasta el norte. Y me acuerdo que el clima era un poquito más árido. Me acuerdo que todo se veía anaranjado y estaba súper caliente. Y esa fue la primera vez cuando estábamos expuestos a personas que hablaban inglés. Porque hablaban y no les entendíamos nada y decíamos, ok, eso no es español. Y estuvimos ahí por 3 días y después mi papá nos dejó con 2 chavas cerca de un tributario. Ni siquiera era un río grande, era una ramita más pequeña. Y nos dejó con ellas. Las chicas nos dijo, ok, díganle adiós a su papá, se van a quedar con nosotras. Y mi papá nos dijo, hagan lo que ellas digan. Las chicas nos subieron a un carro y nos dijeron, mi papá ya se había ido. Nos dijo, ok, se van a cambiar la ropa y las vamos a llevar cerca de un río. Y cuando llegamos a ese río, nos vamos a ver con 2 chavos. Esos chavos los van a poner en una lanza, like a little like floater, y las van a cruzar. Y después de ahí van a seguir a estos 2 chavos y van a seguir sus instrucciones. So, dijimos, ok. So, nos cambiamos la ropa y era para vernos más americanos, la ropa que nos dieron, y para no mojarnos tanto. Nos cambiamos, ellas nos manejaron hasta una cerca. Y cuando llegamos a esta cerca, tuvimos que meternos debajo de la cerca y llegamos a este río. Y me acuerdo específicamente de que también podíamos ver el puente en donde estaban chequeando si las personas tenían papeles o no. El chavo que nos estaba guiando nos dijo, ok, cuando pasen allá, esos son los Estados Unidos. Aquí ahorita estábamos en México. Y yo, oh, ok, perfecto. Nos subimos a esta lancha y nos cruzamos. Era como 5 minutos que estuvimos. Y ellos estaban adentro del agua jalando la lancha. Ni siquiera era tan profundo. Y luego cuando llegamos al otro lado, de nuevo tuvimos que ir por debajo de la cerca. Y tuvimos que caminar hasta un estacionamiento. Y en este estacionamiento era una pareja que ya estaba un poquito más viejita. Y eran obviamente mexicanos. Y estábamos en Texas, cruzamos por Texas. Y esos chavos nos subieron a la troca y nos llevaron a su casa. Y también me acuerdo que la señora que nos subió a su camioneta, cuando llegamos a la casa, como que se puso a llorar un poquito. Y dijo, oh, nunca había visto a niños tan chiquitos cruzar. Y la señora, cuando llegamos, le dio mucho sentimiento ver que estábamos tan chiquitos y de que estábamos prácticamente solos. Y nos trató súper bien. Y ya, estuvimos con ellos por 3 días. Y después de ahí, nos llevaron con otra pareja que nos cruzó por un checkpoint, porque en Texas hay checkpoints en donde las oficiales te preguntan si tienen papeles o no. Ahí pretendimos que estábamos dormidos y la chava le dijo, oh, sí, estos son mis hijos, aquí están mis papeles y vamos a ir de vacaciones a otro lugar. Nos dejaron pasar y ya de ahí nos llevaron a otro estacionamiento donde nos vimos con mi tío y el esposo de mi tía. Y ellos manejaron desde en el vecindario de Texas en donde estábamos hasta DC. Y eso tomó como 3-7 días, algo así. Y llegamos aquí antes.
¿Y ustedes? Bueno, tú por lo menos, ¿qué cruzó por tu mente durante este viaje?
Mi primera meta, siempre lo que me estaba diciendo casi todos los días es ok, tenemos que llegar bien y no tengo que dejar que nadie les pase a mis hermanos. Y me acuerdo que durante todo ese viaje no me acuerdo dormir mucho, porque en las noches cuando ellos se dormían, como que decía, ok, me tengo que mantener levantada para asegurarme de que si pasa algo, que nos vayamos o que lleguemos a otro lado. So, no dormí mucho. También estaba súper atenta en la forma en la que nos veían las personas y de quién eran esas personas. Y no hablé con nadie porque dije, ok, no les voy a dar ninguna información. Solamente tengo que estar atenta por si hacen algún movimiento o una cara sospechosa. Es lo que estaba pasando por mi mente. Creo que esa fue mi primera prioridad. Más que llegar a ver a mi mamá, dije, ok, por ahora tenemos que sobrevivir esto. Porque también había escuchado bastantes historias de qué es lo que pasa si no llegas bien. O en México, siempre cuando eres niño te tienes que cuidar mucho porque se roban a los niños. So, tenía ese como, qué es lo que estaba pasando, cómo nos están viendo, dónde está Lalo, dónde está Paola, por dónde estamos. Si pasa algo, ¿hacia dónde corremos? Todo eso estaba pasando por mi cabeza.
¿Y en qué momento se llegaron a reencontrar con tu papá? ¿O cuando llegaron? ¿Qué fue lo primero que vieron?
Cuando llegamos a Columbia Heights. Llegamos a la casa de mi abuelo, que estaba en Harvard Street. Y lo primero que vimos fue la casa. Mi mamá ni siquiera estaba en la casa todavía porque estaba en el Giant comprando comida para nosotros. Llegamos, nos sentamos, estábamos apreciando la casa un poquito porque la casa se veía súper diferente a las casas de México. Aquí todo está angosto, chiquito, mientras en México teníamos un patio, a veces 2 patios, y toda la casa es tuya, desde el primer piso hasta el tercer piso. Pero estábamos apreciando la casa y mis tíos nos estaban haciendo preguntas de que están bien, les hicieron algo, necesitan comida y nosotros no, estamos bien, solamente queremos ver a mi mamá. Y luego por fin escuchamos que la puerta se abrió y vimos a mi mamá por primera vez después de 2 años y dijimos, oh my God, like, nunca he llorado más que ese día. Por fin ver a tu mamá y de que todo este peso que has estado cargando por 2 años tú solita, cuando apenas tienes 7 años, como que me lo quité de encima y dije, ok, abrázame. Y vimos a mi mamá, pero no vimos a mi papá hasta después de 6 meses o algo así, o de 1 año. Después de que cruzó, por lo que entiendo, se fue a Utah. Y en Utah él hizo otra vida con otra señora por algunos meses, unos años, hasta que se metió en problemas allá y se tuvo que venir aquí a DC a pedir más dinero. Pero aquí ya estaba mi abuelo y mi abuelo no dejó que nada pasara. Y también aquí en los Estados Unidos hay reglas de que no puedes amenazar a alguien, no puedes tocar a una mujer, no puedes hacer nada de lo que te dejan hacer allá en México. Eso no hizo nada, pero sí lo vimos después de algunos años. Ya tenía como 11, 12 años. Y yo me dije a mí misma y le dije a mi mamá, yo ya no quiero hablar con él, no quiero tener ninguna conexión con él.
Y retrocediendo un poco, ¿puedes describir un poquito esos primeros meses de vivir aquí? ¿Cómo la pasaron tú y tus hermanos? ¿Qué cosas hicieron?
Los primeros meses que estuvimos aquí, definitivamente lo primero que nos dijo mi mamá es de que teníamos que ir a la escuela. So, después de que llegamos, pasaron 3 días y creo que ese era solamente el fin de semana. Y a la siguiente semana ya estábamos en la escuela otra vez. Porque mi mamá dijo que, bueno, aparte de que ella no tenía tiempo de cuidarnos bastante, quería que tuviéramos una educación o que le sacáramos ventaja a la educación que ofrecen aquí, que es gratis hasta que tienes los 12 años y es tu derecho y es una política que tienen aquí de que tienen que ir a la escuela, si no regañan a mi mamá. So, tomamos ventaja de eso, fuimos a la escuela. Definitivamente fue súper difícil porque no sabíamos nada de inglés. No sabíamos de qué estaban hablando, estábamos sintiendo que nos estábamos perdiendo de lo que nos estaban diciendo de la materia y estábamos súper estresados. Era un nuevo ambiente, una nueva cultura. So, me acuerdo que por algunos meses los maestros sí estaban tratando de incluirnos y enseñarnos todo lo necesario, pero era súper difícil integrarnos a la comunidad porque no podíamos hablar con los jóvenes afroamericanos porque no hablaban inglés. Y por alguna razón u otra, los jóvenes salvadoreños como que tienen una percepción negativa de los mexicanos, porque aquí en DC no hay muchos mexicanos. La mayoría de la comunidad hispana es de Centroamérica, especialmente El Salvador. Son los jóvenes por la tele o por lo que habían escuchado de sus papás, tenían una imagen negativa de los mexicanos. Y ya llegó un punto donde todos los días me estaban haciendo bullying. No puedo estudiar, no me puedo defender. Los maestros están tratando de enseñarme, pero me da miedo comunicarme con ellos y decirles lo que está pasando. So, fue un poquito difícil. Sí me metí en algunos problemas con algunos jóvenes en la escuela, con otros chicos. Ya traté de salirme de eso, pero hasta ese día sigo como que ni siquiera hice nada y los niños abusaron un poquito de mí porque no sabía inglés, porque era nueva y ellos sabían que era un ambiente completamente nuevo para mí. Eso sí tomaron un poquito de ventaja, pero tenía la misma actitud que tenía en México. Mi mamá estaba trabajando también bastante. Ella se despedía de nosotros en la mañana. Y en la noche la veíamos después de que llegara, pero ya eran como las 3 de la mañana porque trabajaba en un restaurante. Estaba trabajando en el Hades de la Mamplesa. So, ya fue un poquito difícil, pero me aferré bastante a la educación, especialmente las matemáticas. Creo que llegué a un punto en donde me estaba sintiendo de que, ok, todos se pueden aprovechar de mí, pero no les voy a dar el gusto de que, aparte de que me están haciendo bullying, que vaya mal en la escuela y que también me lastimen por eso. So, empecé a enfocarme en las matemáticas porque era básicamente lo único que entendía y en las clases de ESL, en donde te enseñan inglés. Me enfoqué en esas dos clases y traté de ser en mi mente la mejor estudiante que pudiera ser para sacarle provecho y para que los otros jóvenes que dejaran de abusar de mí. Eso era como que, ok, tengo que defenderme. Y ya después nos fuimos acostumbrando un poquito más, pero eso no pasó hasta algunos años después. Pero los primeros meses sí fueron un poquito intensos.
Bueno, hablando de esa transición y cambio de ambiente, ¿no? ¿Cómo se sentían ya en su nuevo hogar? ¿Lo veían como un hogar? ¿Y qué otras cosas hacían afuera de la escuela, no?
Creo que esta casa aquí en la Harvard Street, nunca nos sentimos súper conectados a la casa. Ahí nos criamos, pero Mi abuelo, esa era la primera vez que lo había conocido en persona, la primera vez que había interactuado con él. Yo y él tuvimos una relación súper intensa al principio, hasta algunos años que dijimos, ok, pases. Pero tuvimos una relación súper intensa porque yo no tenía una buena relación con mi papá y dije, ok, es difícil para mí tener relación con un hombre mayor. Aparte, él es súper conservativo. So, a un punto, ya, era súper intenso, súper como que las mujeres tienen que limpiar y tienen que mantener la casa y los hombres pueden hacer lo que ellos quieran. Y eso como que no me agradaba, pero también estábamos viviendo en su casa y no había mucho espacio y teníamos que estar en un cuartito por mucho tiempo. So, nunca se sintió como un hogar, más el lugar en donde estábamos. Y sí hubo algunos problemas en donde queríamos salirnos de ahí, tener nuestro propio espacio, pero por límites financieros no podíamos. Pero nunca se sintió como un hogar. Solamente, ok, esta es la casa de mi abuelo, aquí estamos, pero estamos trabajando para tener nuestro propio espacio en el futuro. Esa siempre fue la mentalidad. Después de escuela, siempre tratamos de hacer actividades, like after school, más porque mi mamá llegaba tarde del trabajo. También porque nosotros nos queríamos integrar más a la cultura y a la comunidad. Y aquí ofrecen bastantes oportunidades que en México no ofrecen.
Y hablando de integrarse, ¿cómo fue que empezaron a conocer su vecindario, no? ¿Qué era lo que veían y escuchaban?
So, mi mamá conocía a todos porque ella trabajaba en el Hades y después fue a trabajar con Don José, que está al lado de Heather's Bakery, en donde también trabajó mi mamá. So, conocíamos a todas esas personas por ahí. La señora que nos cortaba el pelo en la Georgia Avenue, el dentista, todos. Ella también se quería asegurar de que si salíamos, si estábamos en el vecindario, que ella pudiera saber en dónde estábamos y si pasaba algo, ¿quién fue la última persona que nos vio? So, hizo esas relaciones. La gente siempre nos veía porque era mi mamá y sus tres hijos siempre caminando y los hijos siempre diciendo hola y haciendo plática con todos. En nuestro bloque habían bastantes familias afroamericanas y me acuerdo que siempre había un señor que se sentaba en las escaleras, que sigue viviendo allá, que corta pelo. Y siempre le decía a mi mamá, oh, hola América. Y nos decía hola a nosotros y siempre quedaba pasándonos, oh, hola, ¿cómo están? Y ya, bastantes de esas familias. Pero con todo lo que está pasando con el gentrification, eso fue cambiando bastante y rápidamente cuando estaba en high school. Como que las personas y los negocios empezaron a cerrar y veíamos a nuevas personas, más personas blancas que no conocíamos, pero ya ha cambiado bastante. Ahora camino y no conozco a nadie, que se siente súper extraño, pero al principio sí había una comunidad alerta de dónde estábamos, quiénes éramos y se sentía la comunidad un poquito más.
Y hablando de esos cambios demográficos, ¿no? Una vez que fuiste a la high school, ¿cómo viste que cambió eso? ¿Cuáles eran las diferencias de high
school? Inclusive ir a high school fue like a culture shock for me, porque fui a School Without Walls, que supuestamente es la mejor escuela pública de DC. Pasé de tener clases súper diversas a pasar a clases en donde habían más jóvenes blancos. So para mí dije, oh wow, like this is like a pretty white school. A pesar de que si haces las estadísticas, es súper diversa, es like 50-50. Mitad blancos, mitad afroamericanos y un porcentaje que son todos los demás. Pero nunca había visto tantas personas blancas. So dije, ok, esta es una escuela blanca. Aparte de que está en Foggy Bottom, en donde está GW, que es una universidad en donde hay pura gente blanca. Y luego el camino para salir de la escuela y llegar a tu casa, tienes que pasar este por los monumentos, por la Casa Blanca y like más blancos. En mi mente está de que, ok, estoy en la parte blanca de DC. So that was a big culture shock. Y ya el gentrification se empezó a hacer más y más obvio. Y mientras hablaba con mis amigos de la escuela de high school, me empecé a dar cuenta de que ellos tenían más oportunidades y mejores casas y más dinero que yo, que las personas de mi comunidad y yo. Y creo que empecé a conectar los dots de que, ok, está pasando esto porque las personas blancas tienen más oportunidades y más dinero para venir aquí a vecindarios como los míos y sacarnos a nosotros y subirle el precio a las casas. Eso lo empecé a notar. Lo único bueno es de que ya no habían tantas muertes en nuestros bloques. Criándome en DC, cuando llegamos aquí, creo que había un accidente cada semana. Y cada semana los policías venían y tocaban la puerta y nos preguntaban, ¿viste qué es lo que pasó? O nos teníamos que tirar al suelo alejados de las ventanas cuando escuchábamos balazos. Pero en high school como que se empezó a calmar un poquito más y los crímenes y la violencia ya habían bajado bastante también.
¿Y tus cambios en la percepción de esos cambios demográficos y clases sociales y todo eso? Aparte de lo que era como que más visible, ¿no? Uh-huh. De las otras diferencias, ¿cómo te fuiste percatando?
La mayor parte de cómo lo noté fue cuando salía con esas personas. O sea, cuando salía con una amiga, ¿a dónde iba? Sí, íbamos a su casa, íbamos cerca de Cleveland Park y era una casota, casi mansión, y solamente se llega por carro. Y al lado de ella vivía un senador. Y dije, ok, ese es el tipo de personas con las que voy a la escuela. O una de mis mejores amigas, Caroline, su mamá era neurosurgeon, le hacía operación a los cerebros, y su papá era abogado que vivía en California, y ella tenía una casa en Georgetown. Entonces dije, ok, ustedes viven aquí y esa es la manera en la que ustedes viven, mientras yo vivo acá y esa es la manera en la que yo vivo. Y todos los jóvenes hispanos a los que conocía, me acuerdo, si iba a ver a mi amiga de middle school, Joanna, iba a ir a un apartamento cerca de Malcolm X Park. Si veía a mi amiga Gabriela, también una casita súper chiquita con todos sus hermanitos. Pero si iba con mis amigos blancos, iba a casotas, cada quien tenía su cuarto, vivían en Capitol Hill, la mayoría de mis amigos, Georgetown y Cleveland Park. Y dije, wow, esta es una gran diferencia de cómo viven las personas que viven en Columbia Heights y estas personas. Y así fue cuando me empecé a dar cuenta, y fue en high school cuando me integré con Many Languages and Voice, que es una organización que pelea por los derechos del inmigrante. Y ese fue un espacio en donde me dieron la oportunidad de ponerle palabras a las cosas que yo estaba viendo. So, si veía la injusticia social o la gentrification, ¿qué es lo que significa? Cuando estábamos hablando de white privilege, ¿qué es lo que significa? ¿De dónde viene? Economic disparities, language access, language justice, you know, like our rights. I was like, oh, yo pensé que esto solo era mi experiencia y no sabía cómo poner en palabras de que mi amiga blanca o las razones por las que ellas tenían un mejor estilo de vida que mis amigos inmigrantes. Hasta que llegué a este espacio y me dijeron, estas son las palabras y eso es lo que estás experimentando. Y yo como que, oh, wow, yes, like this is exactly what I'm experiencing. Pero ya, de esa manera me empecé a dar cuenta de cómo son las cosas.
Y ahora que hablas de esta organización, ¿les puedes contar un poquito de en qué manera te involucraste? ¿Cuáles fueron tus papeles ahí?
Me involucré la mayor parte porque era un lugar a donde mi hermana iba y mi hermana siempre decía, oh, tenemos celebraciones y hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Mario y hoy vamos a ir a una excursión en bicicletas. Y en DC siempre te piden que hagas 100 horas de servicio comunitario en cualquier organización. Y esa es la manera en la que ella estaba haciendo horas de servicio comunitario. So, un día después de escuela dije, ok, voy a ir contigo, te voy a ir a dejar a esta organización para ver qué es. Because I was like, tenía un poquito de sospecha. Pero me involucré con la organización porque me dijeron, ya estamos haciendo esto, pero aparte estamos peleando para que o haya justicia lingüística en las escuelas de DC. So, el main goal is to make sure that immigrants here in DC, whenever they're using social services, that those social services or that agency has to give them the information that they need in the language that they prefer, whether it's translated or interpreted, and another language other than English, en la que ellos se sientan más cómodos. So, I was like, that's really cool. Y les pregunté eso, like, ¿cuáles son nuestros derechos en la escuela? Porque para mí fue súper difícil navegar el sistema de educación público en DC. So, like, what should I have asked or, like, said? Y me hablaron de Language Access Act, me hablaron de que los maestros tienen que tener interpretación, especialmente cuando vas a parent-teacher conferences. No tienes que ser tú el que está traduciendo. And I was like, oh, I've been translating for my mom this whole time. O por otros compañeros he estado traduciendo. No sabía que podía decir, oh, necesitas un intérprete. So aprendí todo esto y yo estaba a un punto de mi vida en donde I was like going to like a really good high school, tenía buenos grados y estaba haciendo robotics, like I was good. Pero part of me, like I was like, I'm a little angry that I had to work this hard in order to get here, where instead like the education system should have put a little bit more effort so that I could enjoy myself a little bit more, para que no estuviera sufriendo tanto para aprender. Porque también veía que bastantes de mis compañeros no estaban aprendiendo inglés, they weren't graduating, and they were falling behind. So I was like, why? De verdad es porque yo le estoy echando bastante ganas, but then also like, I'm working a little too hard. Like, it shouldn't be this way. No estoy durmiendo casi por hacer esas tareas, you know, like I'm tired. Pero me enseñaron todo esto. So then, you know, like in community organizing, we say you have to like agitate people. So like, I was definitely very agitated. I was like, this is not fair. People shouldn't be struggling this hard. And then they educated me. So, aprendí todo este lenguaje de qué significa organizar a tu comunidad. What does all of this terminology mean? And how does it play into society? And, you know, like, how can we change the system? So, empecé a educarme y aprender sobre cómo podemos organizarnos entre la comunidad. And más que otros estudiantes, I was like really passionate, más porque estaba súper enojada, porque I was like, I shouldn't have had to work this hard.
Y entonces, al ganar todo eso con ese conocimiento nuevo, ¿de qué otras maneras te comenzó a afectar o qué viste que cambió en ti, no?
Por mucho tiempo yo tenía la mentalidad de que, okay, like, if I want to do well in school, me tengo que mantener calladita, I gotta do all of my homework, I can't cause any trouble, y si alguien me hace algo, like, don't say anything because, you know, you don't want to bring attention to yourself. So I felt like very small. I wanted to stay small and I wanted to stay quiet and just kind of like, okay, like, don't look at anybody in the eye. Pero después de que me educaron, I felt really empowered. Y cuando llegué a la escuela, me acuerdo, I felt like myself growing. I was like, okay, like, I'm gonna take up more space, you know, like, you can't talk to me like that anymore, you know, like, we're gonna start a Latino club because there is a lot of Latinos who don't feel like their culture is represented here. And we're gonna dance and we're gonna take up space. So me empecé a destacar bastante más, especialmente porque dije, okay, like, things don't have to be like this. Like, I'm gonna advocate for myself from now on. Y por otros estudiantes también. Pero, yeah, sentí que el mundo como que se hizo un poquito más brillante. Because I was like, yeah, you know, like, we're gonna fight, you know, and like, I have a community that understands the same thing. Y en escuela también empecé a tomar más espacio. Cuando pasaban injusticias, like, I would call it out and, like, take it to the vice principal and, like, hey, like, things can't be like this, you know? So, eso empecé a notar. Como que me hizo un poquito más extroverted. No porque quería, pero porque quería que las cosas cambiaran. So, I wanted to, like, voice them.
Y hablando de algunas de las injusticias, ¿cuáles eran esas injusticias que notabas en la escuela?
En mi escuela específicamente, me pasaron dos accidentes que de verdad me afectaron. Un joven blanco, un día estábamos durante la hora de almuerzo. Y yo siempre que como y siempre limpio todo y limpio mi espacio porque así te enseñan en tu casa. Es la forma de comer y limpiar tu espacio. Pero mientras estaba limpiando, él me vio a los ojos. Era un chico blanco, el número 2 en toda la escuela, you know, toda la clase. Like, super smart. Y me juntaba con él, like, we didn't have any, like, harsh feelings or, like, negative energy between us. Pero un día me dijo, oh, estás limpiando porque te estás preparando para tu futuro. Dije, okay, noted. Me enojé, le dije, you know, like, just because I'm an immigrant and I'm a woman, like, doesn't mean that I'm gonna be cleaning for the rest of my life. Y después me dijo como que, ajaja, es broma, don't take it too hard. And I was like, no, that one hurt, you know, like, eso sí
dolió, because I'm like, you know, like, you're supposed to be really smart, you're supposed to be in this, like, really diverse school and this very diverse city, and, like, you're still saying things like this, you know? Y después, él terminó yendo a Yale, terminó trabajando en el Navy. Ahorita creo que está bien, he's very well off, you know? And I'm like, damn, like, that sucks, you know, that you have this much access, you know, and, like, resources to, like, really learn. But then you're also, like, putting down people of color, you know? And I'm glad that he has access and resources, right? But that's the problem, that you're not conscious about, like, what you're saying, and that you see people this way. And no eres el único, son bastantes, y hay personas que dicen o hacen cosas peores. Otro incidente o las injusticias que vi en la escuela, los consejeros no sabían trabajar con los jóvenes inmigrantes. Y cuando empezamos a hablar sobre la universidad, lo que me recomendó mi consejera era de irme a Francia porque ya no ven los papeles, o no ir a la universidad. Me dijo, no hay posibilidades, a menos de que vayas a la UDC. Y la UDC, you know, like, teníamos la imagen de que era la peor escuela de todo el mundo. But I'm like, no me hubieran dicho eso, porque era la única universidad que me aceptó. O que, bueno, habían bastantes universidades que me aceptaron, pero para pagar el tuition, like, I was like, no voy a terminar de pagar esto hasta que tenga 100 años. Y mi familia no tiene este tipo de dinero. Esas fueron unas de las pocas injusticias que vi en la escuela, pero que me ayudaron bastante a reflexionar y a pensar cómo tiene que cambiar el sistema o cuáles son las cosas en las que tienen que cambiar.
Y cuando empezaste a hablar de todo esto, ya sea con la administración o con otras personas en la escuela, ¿cuáles fueron las reacciones que viste que cambió, si es que algo cambió?
Habían algunos maestros que vieron algo y dijeron, yeah, like, you should be thinking about this. Había un maestro que dijo, ya, yeah, deberían empezar un Latino Club porque no hay bastantes eventos culturales que hacemos nosotros para decirles que apreciamos su comunidad. So, ese maestro dijo, ya, yeah, háganlo, yo voy a ser su advisor. Mi maestro de arte también. Empecé a hacer un cortometraje llamado Risers, que habla sobre la vida de los jóvenes indocumentados que son activistas y tienen DACA en DC. Hicimos este proyecto y se lo enseñé. Le dije, oh, quiero que usted vea el proyecto en el que estoy trabajando, porque usted es artista y estoy trabajando con un filmmaker / photographer / storyteller. So, you know, like, learn from it. So, él se entusiasmó y dijo, ya, yeah, tenemos que hablar un poquito más de las injusticias. Y cuando hablé con mi vice principal, le dije, eso es lo que está pasando, eso es como tiene que cambiar. Como que me dio un poquito más de respeto y ella me apoyó bastante. A un punto me reconocieron. Hay un programa que se llama The Princeton Prize in Race Relations, que es un programa de Princeton en donde si estás haciendo bastantes cambios sociales en tu comunidad, te traen para que conozcas a otros jóvenes que están haciendo cosas similares en su comunidad. So, cuando Princeton quería reconocerme y quería llevarme a uno de los edificios downtown, and I was like, I'm a little scared, like, I don't want to go by myself, you know? Y le dije a mi vice principal, like, will you go with me? Porque going downtown is a little intense, you know? And, like, ella era alguien que me apoyaba. So she went, she was like happy, y cuando regresamos a la escuela, like, vi que fue un poquito más intencional en decir si alguien traía un problema que era racial o si querían hacer un evento para ponerle énfasis a sus comunidades, ella era un poquito más receptive to those ideas. So no eran cambios sistemáticos, pero definitivamente vi cómo cambiaron su manera de ser y cómo absorbían la información diferente después de, más que nada, molestarlos y diciéndoles, miren lo que estoy haciendo, las cosas tienen que cambiar, pero cambiaron un poquito, pero no sistemático.
Y ahorita que mencionaste lo de Risers, ¿nos puedes contar un poco más acerca de cómo comenzó eso, en qué año fue?
Risers es un proyecto que empezamos a hacer en el 2010 y no terminó hasta el año 2014, algo así. Y me presentaron a Andy Fernandez, que es un filmmaker and photographer aquí en DC. y me dijo que él estaba haciendo un proyecto en donde quería hacer un cortometraje de 30 minutos y una serie de fotos sobre documented students en DC, que también están haciendo activismo. Y empezamos a hablar y le dije, ¿sabes qué? Esto sería bueno pensar en hacer un cortometraje para que sea una herramienta para enseñarle a otros jóvenes inmigrantes en DC que se deberían involucrar en el activismo a pesar de que no tengan papeles o a pesar de que tengan DACA. Porque eso es lo que veíamos mucho, que en California todos los jóvenes indocumentados con DACA salían a las calles, pero aquí en DC como que no había mucho de eso. Y también veíamos que en Maryland, creciendo, la organización que peleaba por los derechos, la más cercana, era Casa de Maryland. And we were like, you know, ¿por qué no tenemos una casa de DC o algo similar? So, we were like, okay, hagamos este cortometraje. Y ahora lo que es el cortometraje de 30 minutos y es básicamente una presentación hablando con otros jóvenes, diciéndoles, esta es mi historia, aquí es como llegué a los Estados Unidos y esta es la manera en la que deberías empezar a organizar porque es importante. Discutimos más que nada sobre este término de dreamer versus risers. Andy Fernández nos preguntó, ¿tú te sientes conectada o qué piensas de este word dreamer cuando te dicen dreamer? Le dije, bueno, yo no soy un dreamer. Las personas que son dreamers ya son adultas porque el Dream Act, la primera vez que se introdujo en el Congreso aquí en los Estados Unidos, fue en el 2001. Yo ni siquiera estaba aquí. Y a ese punto ya habían pasado 10 años. Y dije, esas personas, si tenían 15 años, ahora ya tienen 25. Yo ya no soy un dreamer. Aparte le dije, ahorita estamos en un momento en donde los jóvenes ya no están soñando. Tenemos DACA por las peleas y por el movimiento de los jóvenes estudiantes. No porque Obama hubiera sido una buena persona, pero porque los jóvenes se hartaron y dijeron, ya no más, necesitamos algo para nosotros y los 11 million that are undocumented here. So, queríamos decir risers porque dijimos, los jóvenes ahorita están tomando mucha acción and they're rising up to the plate. Like, they're doing things. Ya no están soñando. Like, este pathway to citizenship, la justicia inmigrante, ya no es un sueño. Ya es so actionable and there's a lot of energy. So, por eso le pusimos ese nombre. Hice una presentación sobre risers. Alguien sí me hizo una crítica de lo que estábamos hablando antes. Me preguntaron por qué no hay personas, afro-latinas o africanas o de otras descendencias, y la mayoría de las personas que están en risers tienen DACA y tienen acceso a la educación y ahorita fueron a la universidad. Y le dije, ese es un buen punto de que no estamos portraying a otras personas, pero la mayor parte de eso no es porque nosotros dijimos no queremos a estas personas, pero porque esas son las mayorías de las personas que tienen DACA. Ese es un problema sistémico. Para que una persona pueda tener DACA, que es el Deferred Action for Childhood Arrivals, que puso Obama como su executive order, las personas tienen que tener un high school degree o estar en la escuela o tener un GED. Tenían que haber llegado a los Estados Unidos antes de los 10 años. Tienen que tener menos de 36 cuando están aplicando y no tienen que tener récords criminales. So, estábamos hablando de cómo esa aplicación y cómo el sistema le están dando beneficios y privilegios a las personas que that fit in this like category of like what a good immigrant is and what they look like.
Bueno, qué bueno que mencionaste todo esto porque esa es una de las cosas que también queremos explorar con este proyecto, ¿no? Cómo han cambiado esas percepciones. Y como tú dices, por ejemplo, el programa de DACA que viene de ese problema más sistemático de cómo se han categorizado los diferentes inmigrantes que están en el país en este momento. Y en general que el programa, como tú dices, como que ha reforzado la meritocracia de este país, ¿no? Entonces, ¿de qué estrategias han hablado para comenzar a cambiar el sistema?
Hay bastantes estrategias a nivel nacional que están pasando, pero en general todos los inmigrantes, especialmente después de que pasaron estas protestas contra el sistema judicial después de la muerte de George Floyd, creo que bastantes organizadores especialmente en la comunidad inmigrante, los que están peleando por la justicia de inmigración, como que tomamos un step back and we're like, okay, like, let's talk about anti-blackness and let's talk about police brutality and let's talk about black and brown unity. So definitivamente por eso se empezaron a generar unas nuevas conversaciones y también explorar esto de, más que nada, el tema de por qué las personas son criminales y por qué las vemos como criminales. So empezamos todas estas conversaciones. Ahora, después de un año de eso, estoy viendo que las personas, especialmente en el movimiento inmigrante, son más conscientes sobre los racial disparities even within immigrant communities. Que para mí, I'm like, that's amazing. Porque por mucho tiempo, yo personalmente he estado peleando por eso, even though, you know, like, I'm the one who fits the good immigrant narrative. Pero cuando empecé a organizar, la gente con la que estaba organizando era primordialmente etiopianos, then Cameroonians, then Chinese folks, and then Hispanic folks, and Salvadorians, and Mexicans. Y para mí, I was like, okay, like, this is the way people should be organized. Like, building multi-ethnic, multilingual, racial spaces. Pero en el movimiento inmigrante, especialmente cuando empecé a salir más de DC, I started to notice that it was like, mostly Mexican, mostly Spanish speakers, mostly DACA Menzer folks. Fue interesante because I was like, oh, wait, that's me, you know? I'm the one taking up space. Even in the context of the DSA, you know, like, it made me think there should be more Ethiopians. Well, Ethiopians, I don't think there are a lot of Ethiopian DACA beneficiaries, but a lot of, like, Pacific Islanders, a lot of, like, Asian folks from, like, the main islands, and a lot of more Salvadorians, like, they should be taking up space. And even within the Salvadorian community, like, hablando de Afro-Salvadoreños, you know, like, there are folks who should be taking up more space. So todas estas conversaciones han estado surgiendo más, which I'm like, amazing, this is great. I think ahorita está pasando como que el movimiento en general se está dividiendo en dos partes, you know, like, you have your nonprofits, you know, you have your institutions that are funding movements, you know, and then there is also very much like the grassroots organizers who don't necessarily work with anybody, but it's like they want a better place. And they're like constantly like pushing organizations and institutions to think about like, who is it that you're portraying and like who needs to be portrayed? Even telling them like, don't take up too much space, you know, like the community change happens in the community. So es súper interesante que ha estado cambiando y también ver organizaciones como United We Dream take a step back y poner a personas como Joella Roberts like in the front lines. Y Joella ha sido una persona que ha estado hablando mucho sobre la intersección entre ser inmigrante indocumentada y ser black. And I'm like, yes, like those are the conversations that need to be happening. So estas conversaciones con las que me crié, they're becoming a lot more mainstream and they're getting funded and they're getting recognition. Y para mí, eso es like, this is great. We're moving into the best direction. Cuando estamos pensando like, all right, let's build solidarity between one another. And we're not the problem. El problema es el sistema, pero nosotros nos tenemos que juntar.
Retrocediendo un poco, porque sé que mencionaste que tienes DACA. Uh-huh. ¿Puedes hablar un poquito acerca de cómo llegaste a entrar del programa? ¿Qué recuerdas de eso cuando se propuso y una vez que ya lo pasaron?
Desafortunadamente, cuando lo pasaron, estábamos un poquito decepcionados. La administración de Obama, estábamos empujándolo a que pensara en un programa en donde los jóvenes, al igual que los padres, se pudieran beneficiar de ese programa. So, al principio estábamos como que, oh, a lo mejor esta es una oportunidad para mi mamá para aplicar para DACA y para que pueda trabajar, o para mi tío, o para todos mis amigos. Pero lo vimos en la tele cuando explicó los guidelines, like, we were so heartbroken. Porque dije, wow, like, mi mamá no va a poder aplicar para este programa. Mis mejores amigos no van a poder aplicar para este programa. Y nosotros, yo sí, mi hermana sí, mi hermano sí, pues, like, cuando escuchamos eso, it was, like, so awkward. And we were like, really? Después empezamos a pensar y dijimos, okay, el sistema, when it comes to, like, progressiveness, siempre te va a dar a tol con el dedo, you know? Like, they're only gonna give you, like, a little bit of what you're asking for. So, estuvimos un poquito decepcionados. Habían sí bastantes grupos que estaban súper felices. They were like, oh, lo logramos. Thank you, Obama. Pero la mayoría de nosotros creo que it was like, really, Obama. Ni siquiera pudiste pensar en mi mamá. Like, come on, dude. Y como es el sistema, we were like, okay, let's be super cautious about this. Porque es, ¿qué significa tener DACA? Y cuando estaban explicando qué es lo que tienes que dar, so les tienes que dar record de todo, de todos los lugares en donde has estado viviendo aquí en los Estados Unidos, a dónde has ido a la escuela, que les des fingerprints, tu nombre, los nombres de tus familiares. We were like, okay, si ellos algún día deciden quitar el programa y deportarnos, saben exactamente en dónde buscarnos, y si no nos encuentran, saben exactamente las personas y la comunidad por la que estamos rodeada. So, tuvimos que pensar en esos riesgos. Pero después de algunos meses y de hablar con abogados y saber que las personas que estaban aplicando todavía seguían aquí, después de un año decidimos aplicar para mí, mi hermana y mi hermano. Y aplicamos, nos dio la oportunidad de trabajar, pero también DACA es... Sí nos ha dado bastantes oportunidades de las que estoy agradecida, y ahorita tengo mi trabajo de gobierno por DACA, pero lo más difícil ha sido estas conversaciones que tienes afuera. Por ejemplo, ver a uno de tus mejores amigos que lo conoces de 10 años y saber que tú tienes mejores oportunidades porque tienes DACA y tu mejor amigo no lo tiene. So, eso es lo más difícil. ¿Me ha ayudado bastante? Sí, pero... es un poquito awkward.
Y quería saber un poquito más acerca de cómo has visto que la comunidad ha reflexionado acerca de los privilegios o las personas que tienen ciertos privilegios dentro de ese movimiento.
Cuando estaba por aplicar para las universidades, mi identidad como persona indocumentada se hizo aún más importante pensar en eso, porque tienes que aplicar para las becas, tienes que aplicar para FAFSA y tienes que aplicar para la escuela, y si no tienes documentos eres considerada una persona internacional y eso es mucho más dinero. So, mi identidad como estudiante indocumentada se hizo más evidente y lo tenía que tomar más en cuenta. Entonces me empecé a involucrar más en campañas inmigrantes y empecé a alzar la voz de la experiencia de ser indocumentada. También me dieron DACAs o me dio un poquito más de valor para estar en esas conversaciones. Y en esas conversaciones o en el movimiento inmigrante es completamente diferente, especialmente cuando sales de DC. Es un poquito más enfocado en las historias mexicanas, en los chicanos. Es predominantemente mexicano ese movimiento. Pero aquí en DC, you know, es multicultural. Aquí la mayoría de las personas que son indocumentadas son de El Salvador o son salvadoreñas. O también son africanas o asiáticas. Es un poquito más diverso. También ha sido un poquito difícil, ¿verdad? Porque cuando vienes de esa base de que todo tiene que ser multicultural, diverso, y entras a un espacio en donde la mayoría de las personas hablan español y están enfocados en la experiencia mexicana, es difícil. Y yo también he estado llegando a un punto en donde entre las comunidades inmigrantes hemos estado hablando de la solidaridad entre las comunidades latinoamericanas or brown communities y las comunidades afroamericanas or like black communities en general. Entonces hemos estado hablando de esa interseccionalidad, especialmente por lo de George Floyd. Todo lo que se trata de la brutalidad de la policía no solamente afecta a las comunidades afroamericanas o las comunidades negras, también nos afectan a todos. Y si no nos enfocamos en ese tema, nos va a seguir afectando.
Y algo que mencionaste es que tiene que cambiar esta narrativa completamente sobre el buen inmigrante, ¿no? Uh-huh. ¿Puedes comentar un poquito acerca de tal vez tus experiencias personales o incluso, uh-huh, bueno, a lo que estás expuesta, de cómo has visto que el lenguaje se ha usado para criminalizar a las personas?
Oh, definitivamente. Ahorita el paquete de Biden, el que está tratando de introducir, uno de los paquetes dice que para que una persona pueda ser considerado para la ciudadanía, tiene que hablar inglés, tiene que hacer un criminal background record,
bien extensivo. Tiene que pagar todos los taxes que debe y tiene que tener un high school degree o estar estudiando, algo así. Eso a lo mejor aplica para algunas personas como yo. Yo no tengo record criminal, tengo mi diploma universitario, hablo inglés, pago mis taxes, ¿verdad? Pero solamente soy yo. Y para encontrar una persona que esté haciendo las mismas cosas que yo es un poquito difícil porque nuestra comunidad es súper diversa y nadie tiene las mismas experiencias. Y especialmente en otros estados, como en Georgia o en los Southern States, lugares que son un poquito más difícil ser indocumentados y en donde el sistema constantemente te está buscando y te está como tratando de agarrar, es más difícil que las personas cumplan todos esos requisitos. Es un espectro, you know, like, hay bastantes historias, hay bastantes personas que no tienen acceso financiero, a lo mejor no saben cómo hacer sus taxes, a lo mejor no los han pagado porque han tratado de decidir o pago los taxes o pago por mi comida. Hay personas que no tienen acceso a aprender inglés, you know, like, mi abuelo ha estado aquí por 25 años y todavía no sabe hablar inglés porque es un anciano, ya tiene sus años aquí, ya no puede, literalmente ya no tiene la habilidad de aprender otro idioma porque es difícil, es súper difícil. Y tengo a bastantes amigos que por robarse algo pequeño o porque alguien los vio que se veían sospechosos, los arrestaron y ahora tienen un récord criminal. Hay bastantes experiencias y literalmente es súper difícil pensar, aparte de mí, de otras personas que cumplan esos requisitos bien. Es súper difícil. So, tenemos que reconstruir esa narrativa porque hay bastantes injusticias. El sistema está completamente construido de una manera que siempre tratan de agarrar a la persona por ser negra o por ser café, you know, like por ser brown looking. So, es difícil. Cuando dicen eso o cuando veo esa clase de narrativa en esas políticas, me hace pensar a quién quieren ayudar, porque yo no conozco muchas personas que cumplan esos requisitos completamente. Es súper difícil encontrar a una persona así. Como con lo que vimos con DACA, no solamente puedes ayudar a una persona sin ayudar a toda su comunidad. Porque al final del día, ya, yeah, perfecto, yo tengo DACA, pero yo sigo siendo parte de esta comunidad. Y si mi comunidad no mejora colectivamente, yo no voy a mejorar. So, es una trampa. Es como que ya te vamos a ayudar solamente a ti, pero no a tu comunidad. So, es difícil. Crea bastantes tensiones en la comunidad, bastantes tensiones entre la familia. Algunas personas sí tienen acceso y otras no. Y me pregunto por qué. Cuando salió lo de DACA, estábamos esperando que los requisitos pudieran incluir a mi mamá, que provee por nosotros, que nos ayuda, y no le incluyeron. Y para mí fue muy difícil aceptar eso. Y me seguía preguntando, ¿cómo es posible de que yo tenga ese privilegio y no mi mamá, que ha estado aquí por más tiempo? Ella está trabajando, ella está contribuyendo a la comunidad más que yo. Es difícil. Tenemos que cambiar esta narrativa porque definitivamente nosotros no somos un economic asset. Nos tienen que considerar como humanos. Like, as simple as that, you know, like, somos humanos, estamos aquí, hemos sufrido por los sistemas de inmigración que son completamente injustos e inseguros. Tenemos que cambiar la narrativa porque al final del día somos humanos. La inmigración, antes de que creáramos estos países, estas fronteras, inmigración estaba pasando por miles de años y era completamente natural y normal irnos de un lado a otro. Y no fue cuando construimos los países y las fronteras e hicimos todo esto político que se hizo inseguro y difícil. So, tenemos que cambiar esa narrativa completamente porque somos humanos. Y eso tendría que ser the bottom line. Nos tendríamos que ayudar uno al otro porque esta narrativa no muchas personas la cumplan. No todas las personas son good immigrants, you know, quote unquote. Y es difícil pensar en eso y es difícil ser divididos de esa manera en nuestras propias comunidades.
Y ahorita que mencionaste también que estás en un trabajo nuevo, ¿nos puedes contar más acerca de eso?
Ya, estoy trabajando para el Departamento de Energía y Ambiente en la Oficina de Agricultura Urbana.
También quería saber entonces, ¿qué otros cambios quieres ver en el futuro?
Definitivamente, ya, ojalá que lleguemos a un punto en donde de verdad pongamos y apoyemos más a los jóvenes. Pero a un punto sí fui parte del movimiento que cambió muchas conversaciones. Y ahorita me estoy dando cuenta que los jóvenes tienen ideas aún más profundas, aún más innovadoras, y quiero seguir esos cambios. Quiero seguir apoyando a los jóvenes, dándoles recursos, apoyándolos y seguir su liderazgo. Porque definitivamente ellos van a estar aquí por más tiempo que nosotros, y las generaciones pasadas han destruido nuestros sistemas y nuestros recursos completamente, y todo tiene que cambiar, y los jóvenes están viendo las maneras en las que ellos necesitan que estos sistemas cambien. So, definitivamente quiero ver un énfasis más enfocado en los jóvenes y quiero continuar haciendo esto. También quiero ver que nuestros sistemas, nuestras campañas, estas organizaciones se enfoquen más en apoyar a las mujeres de color, especialmente a las mujeres indígenas y las mujeres negras, y seguir su liderazgo de ellas. También este sistema democrático y el sistema en el que trabajamos en las organizaciones, ojalá que se convierta en un sistema más orgánico. Y ya, y quiero ver que las personas vean que entre sus campañas, entre sus organizaciones, que puedan, que hagan un ejercicio, que empiecen a hablar de cómo sus campañas se intersectan con otros temas y estar en solidaridad con las comunidades que son afectadas por esos temas y que se apoyen y se unan, ¿no?
Y quería saber también si planeas regresar a organizar más formalmente en algún momento.
Yo siempre estoy organizando, formalmente o informalmente, porque organizar al final del día es estar en comunidad. Todos los jóvenes con los que trabajé antes, sigo en contacto con ellos porque ahora son parte de mi comunidad, ya tienen mi número, si algo pasa, los ayudo. Pero también formalmente, estoy trabajando para una organización que se llama CLASP, y estamos formando un paquete económico con políticas económicas para apoyar a los jóvenes. Se llama The New Deal for Youth y se enfoca en 5 temas. Uno de ellos es inmigración, otro es mental health, otro es safe communities, environmental justice, civic and democratic engagement. Estamos viendo todos esos temas. Y debajo de esos temas estamos ofreciendo demandas de qué es lo que el gobierno tiene que cambiar para generar nuevas oportunidades económicas para los jóvenes. So, de esa manera sigo organizando formalmente, pero sigo teniendo DACA, sigo conociendo a estos jóvenes, sigo siendo parte de esta comunidad. So, creo que por el resto de mi vida voy a seguir organizando, y cada vez que pueda apoyar a una persona individua o a una campaña o a un movimiento, voy a estar ahí porque ya me comprometí. Soy parte de esto, de todo esto.
Gracias, Brenda, por compartir tu historia con todos nosotros. Únete en la próxima semana, donde hablaremos con María Núñez Pereira. Ella llegó a Estados Unidos en 2001 cuando tenía 5 años. Actualmente es estudiante de Justicia Criminal de la Universidad del Distrito de Columbia. Y no olvides seguirnos en todas las plataformas de redes sociales @holaculturadc y suscríbete al podcast para ser siempre el primero en saber cuándo se publican nuevos episodios. Como beneficio adicional, si te suscribes, sigues las redes sociales de Hola Cultura y compartes tu experiencia de inmigración con nosotros, tendrás la oportunidad de aparecer en la página de Instagram de Hola Cultura.